Muchísimas gracias a nuestro equipo que han compuesto estos videos semana tras semana. Me siento tan honrado de poder ser su maestro y yo tengo el privilegio de disfrutar de todas estas enseñanzas que ustedes escuchan. Yo quiero que ustedes entiendan que yo siempre los estoy aplaudiendo. Estas son palabras de nuestro pastor Skip Atik a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque. En diferentes iglesias encuentro que tienen retratos del pastor Skip, el cual soy yo. Así que esto no es la presentación del pastor Skip. Todo tiene que estar cimentado y edificado en la palabra de Cristo. Humildemente acepto sus mensajes y sus cartas que nos envían. Hoy vamos a estar estudiando la carta de el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 42. Alguien decidió en América que tenemos que estudiar por lo menos una vez y reconocer la historia. Pero ustedes deben de saber que los versos más reconocidos en nuestro país, textos bíblicos, son Juan 3:16. Son los versos más reconocidos en nuestro país en América. El pensamiento que se reconoce en este país, muchos tienen ese dicho en su lengua que dice, Dios ayuda a los que se ayudan, y muchos creen que es un texto bíblico. ¿Alguno de ustedes me ven como Skip? ¿No es un texto bíblico? No, yo creo que ustedes para este tiempo ya lo entienden. 89% de los que se llaman cristianos nacidos de nuevo reconoce el texto de Juan 3:16. Benjamin Franklin fue el que dijo este dicho de que dice, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. De acuerdo a la organización Gallup, una tercera parte de las personas que predican utilizan este término. En el púlpito se encuentra, no solamente en las encuestas, pero una tercera parte reconocen el sermón del monte. Muchos reconocen que Billy Graham presentó estos versos. Por eso es que esta cumbre no es tan... Nuestro pastor Billy Graham no está tan anciano. Ayer cumplió 97 años de edad, gracias a Dios. Esta misma encuesta dice que casi la mitad de los cristianos pueden memorizar o han memorizado como la mitad de los libros de la Biblia. Entonces, muchos reconocen la Biblia y la tienen en su casa, pero no la leen. La conclusión es que los americanos han venido a hacer una multitud de gente y literales que no estudian la Biblia. Naturalmente que yo no me refiero a ustedes que me están escuchando aquí, porque aquí en el Calvario tenemos una enseñanza expositoria. Por eso me gusta y me gozo con ustedes de que a ustedes les gusta oír la palabra de Dios. Enseñar la Biblia es el centro de esta iglesia. Ustedes deben de saber y reconocemos que algunos de ustedes han estado en esta iglesia por 2 meses o quizás por 1 año, pero no reconocen el fundamento de nuestra iglesia, el fundamento de la expresión de Cristo. ¿Cómo nació este pensamiento? Así que estamos tratando diferentes series y la visión de esta iglesia es que está y es útil. Lo que tratamos de hacer es que hemos descubierto la visión bíblica para la Biblia. No es nuestra visión, ni nosotros la inventamos, sino que hemos visto y estudiado y escrito esta afirmación, que nosotros creemos que la visión bíblica es de la iglesia, para el pueblo de Dios. Entonces nuestra visión es, que la hemos dicho de vez en cuando, somos una comunidad de creyentes que siguen al Dios que está apasionadamente siguiendo al mundo perdido. Hacemos esto mediante la conexión del uno con el otro a través de la alabanza y por medio de la palabra para el mundo. Hoy estamos cumpliendo con esta visión. La cristiandad es la iglesia de Jesucristo que ha sido llamada del mundo para ser un grupo nuevo. Ustedes tienen que entender que la iglesia es la única institución que Jesucristo prometió edificar y bendecir. Y dijo, en esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. La única institución que Dios prometió bendecir, la forma es que la estableció y la está construyendo por la palabra. Nosotros creemos que es la palabra de Dios que hace la obra de Dios. La palabra de Dios es la obra de Dios por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que vive en el pueblo de Dios. Por eso es que así ha progresado nuestra iglesia por los años. Si tú conoces el Nuevo Testamento, debes de entender que hay diferentes analogías, diferentes retratos y metáforas que describen la iglesia. Hemos sido llamados los corderos de Dios, la esposa de Dios, el edificio de Dios. Pero quizás la más famosa, yo creo que Pablo el apóstol, la analogía más favorable es que somos el cuerpo de Cristo. Y así como cuerpo necesitamos comer, necesitamos nutrirnos. Y este nutrimiento viene de la palabra de Dios. La escritura dice, el profeta Jeremías dijo, he estimado tanto la palabra de Dios que me la he comido. Jeremías también continuó diciendo, encontré tus palabras y me las comí. Y fueron para mí el regocijo para mi corazón. La escritura dice que Jesús dijo que el hombre no vivirá de comida solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Vamos a ir al capítulo 2 de los Hechos. Un verso que es el verso 42, que hoy queremos examinar. Por lo menos la mitad de este verso 42, la mitad de un verso. Quiero estudiarlo profundamente, desempaquetarlo y explicarlo. El verso 42 de Hechos capítulo 2. Quiero que ustedes puedan ver en esa primera parte del verso que la relación de la iglesia primitiva con las escrituras y la palabra de Dios. La gente descubrió que aprendía en segundo lugar aprendían verdad, y en tercer lugar aprendían la verdad continuamente. Aprendían verdad y lo hacían continuamente. Vamos a leer este verso y examinar lo que le quiero decir. Tres afirmaciones acerca de nosotros y tres decisiones que necesitamos hacer acerca de las escrituras. Antes que lo hagamos, permítanme ver el contexto en donde nos encontramos hoy. Era el día de Pentecostés en el capítulo 2 de los Hechos. El día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, era el día que la iglesia nació, es el día que el Espíritu Santo descendió en este grupo de gentes. 120 que estaban en el aposento alto, Pedro salió y predicó un sermón. Y recordemos, ¿cuántos vinieron al Señor en aquel día? Aquí dice que 3,000 personas aceptaron al Señor Jesucristo, creyentes nacidos de nuevo. Ahora, cuando vinieron a la iglesia, estos 3,000 personas se encontraron en un ambiente hostil. En primer lugar, el dirigente, el Mesías Jesús, había sido ejecutado hacía 3-4 días. Y los electos, los dirigentes electos, que eran el gobierno de esos días, estaban cuidando a este grupo y se dieron cuenta que pasaron de 120 a 3,000 y 120. Así comenzó la persecución de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. La pregunta es, ¿qué iban a hacer ellos con estos 3,000 creyentes? ¿Cómo entrenarlos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a suplir sus necesidades de sus vidas para que ellos puedan sobrevivir y crecer y progresar? Con esa pregunta, vamos a ver el verso 42 de Hechos 2, un poquito. Verso 42 dice, perseveraban en la doctrina, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta es la primera parte del verso 42 de Hechos 2. Vamos a continuar con el verso que dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera decisión que tenemos que hacer acerca de nuestra relación con las escrituras es crecer. Para crecer tienes que aprender. Notemos que dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir doctrina? Bueno, simplemente quiere decir instrucción. Quiere decir enseñar, doctrinar. Honestamente, yo creo que me siento apenado por la palabra doctrina, porque hay muchas personas que no quieren aceptar ser doctrinados. Lo siento, porque esta palabra se ha criticado. Dicen, oh, doctrina, yo no estoy en doctrina, yo me gustan las cosas técnicas, pero doctrina simplemente quiere decir instrucción básica, verdad básicas que se enseña. La palabra doctrina, a través de este libro que es Biblia, este es un manual para el dirigente. Tenemos que entender que estoy preocupado y me temo que muchas gentes tratan sus vidas o viven sus vidas como viven los, como tratan a los instrumentos que compran. Esos instrumentos traen un manual. Ya sea cuando compras un radio, un tocacintas o un teléfono celular nuevo, siempre te entregan un manual. Pero yo recuerdo cuando compré un radio estéreo y lo instalé en mi automóvil y no me preocupé en ver el manual hasta después que yo quería operarlo. Así que yo sé que los americanos no leemos el manual de dirigentes porque simplemente queremos que ese instrumento que hemos comprado debe de funcionar. Mucha gente trata sus vidas como esos instrumentos que han comprado. Simplemente creen que va a funcionar sin darse cuenta lo que ordenó la fábrica que lo fabricó. Así que tienen problemas y les causa problemas. Así es mi preocupación con muchos cristianos con la escritura. Es una ausencia de teología bíblica en nuestras iglesias. Y a veces culpan a la iglesia. Hay una ausencia de interés en memorizar las escrituras. Hay una crisis de reconocimiento bíblico en la iglesia americana. Es lo que escribió este doctor Michael Black. Pero el cristiano debe de sentir ese deseo y salir de esa crisis bíblica del conocimiento. El profeta Oseas dijo, mi pueblo ha sido destruido por la falta de conocimiento. Pedro en el Nuevo Testamento dijo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 19 nos dice también, no es bueno que una alma no esté instruida en el conocimiento. Ese es Proverbios 19:2. Los apóstoles tratando a estos 3,000 creyentes, enseñándoles, dándoles instrucción Biblia. Jan Stad, un comentarista en esta escritura, escribió, dijo, algunos creen que el Espíritu Santo abrió una escuela en Jerusalén aquel día, porque Jesús había instruido a sus discípulos, los entrenó, había 3,000 creyentes nuevos en la escuela Parbolito. Me gusta el crecer, para el crecer tienes que aprender la doctrina de los apóstoles. Algo más, que está en el verso 42, y en verdad hay cuatro actividades que se mencionan en esta lista del verso 42. Cuatro actividades, veamos. En términos de lista, la primera dice que perseveraban en la doctrina, es el número uno. En segundo lugar, la comunión. El número tres, en el partimiento del pan. Y número cuatro, en las oraciones. Si la ves como en una lista, quiero que reconozcas que en las listas, en la prioridad, la palabra de Dios es el número uno. Les explico, porque si tú estás escribiendo una lista, no necesariamente lo vas a poner en orden. Si fuéramos a escribir una lista de estas cuatro actividades de lo que la iglesia debe estar haciendo, algunos escribirían primero el partimiento del pan, o las oraciones primero, o las misiones es su prioridad número uno, o servir a la comunidad sería el número uno. Pero de acuerdo a la escritura, aquí su prioridad era el número uno, la doctrina de los apóstoles. Les haré una pregunta. ¿Cuántas gentes tú conoces que son bien devotos a la doctrina de los apóstoles? Pregúntale a un cristiano, a tu amigo. ¿Tú eres devoto a las escrituras? Ve a las librerías cristianas y verás que los libros que se venden más, los de doctrina son los que no se venden más. Sino los libros que se venden más son los libros que dicen, te ayudarás a esto, te ayudarás a aquello, te ayudarás a tu figura, Así que la base de todo es la doctrina de los apóstoles. Al paso de los años se me han hecho preguntas como, ¿por qué predicas un sermón expositorio skip? ¿Por qué tienes que atar todo y unirlo a las escrituras? Pronombres, palabras, significados. ¿Por qué empleas tanto tiempo estudiando las escrituras? Entonces, ¿por qué es que el miércoles por la noche hasta dedicamos una hora completa para estudiar las Sagradas Escrituras? Deben de saber que antes enseñábamos por una hora y media, pero lo hemos reducido a 60 minutos. Les diré por qué. Porque insisto en enseñar las Escrituras, porque básicamente cuando vienes a la iglesia te pregunto, ¿tú confías en Dios? Confía en Él. Te pregunto que pongas toda tu confianza en Jesús. Si yo les estoy preguntando de que pongas tu mano, tu confianza en sus manos, debe de entender en la cual te estoy diciendo que ponga toda tu confianza. Quieres saber algo más acerca de Él. Entonces, por eso es que nos enfocamos en las Escrituras. Y así yo puedo reconocer mi Biblia mejor y mejor. Ahora, tú puedes saber acerca de Dios en formas diferentes. La ley moral, tu conciencia que Dios nos dio a cada uno de nosotros a través de la creación en que vivimos. La creación nos habla acerca de Dios. Si quieres conocer a Dios, Dios nos da su revelación en su Biblia, principalmente en la Escritura. Principalmente por eso es que estudiamos la Escritura. Por eso es que buscamos aplicarla y entenderla continuamente. El Salmo 19 nos dice acerca de este tema y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje en las palabras ni en el oído de su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y luego continúa diciendo, la palabra de Dios es perfecta. El testimonio del Señor está seguro, porque Dios es simple. Las Escrituras dice que le traen gozo al corazón. El mandamiento de Dios es puro en los ojos de todos. La palabra debe ser deseada más que el oro precioso y más que la miel en penca. Así que esto nos trae gozo, satisfacción. Lo que la Escritura nos está diciendo, puedes ver todo el mundo, que es la creación de Dios, ver la maravillosa creación, y luego piensas acerca de Dios, porque Dios lo creó, Dios es glorioso, poderoso, pero si quieres conocer a Dios en esta perfección, la ley del Señor es perfecta, es donde de veras y en verdad, Dios está frente a ti en las Escrituras. Entonces, cuando yo era un creyente nuevo, estaba en una librería, y yo caminaba por un libro que me llamó la atención este título. Este libro me llamó la atención. Este libro lo escribió J.I. Packer. Decía, conocer a Dios. De tantos libros escribió J.I. Packer, este se llamó, ¿cómo conocer a Dios? Habría que libro para leer y no comenzaba a entender. Porque aquel libro decía que para entender a Dios, este libro no era un... Lo que era como un examen teológico. Entonces yo me sentí desanimado con este que libro. El conocer a Dios es conocer tu teología. Esto me traía algo nuevo. Él estaba correcto. Si yo quiero conocer a Dios, esto quiere decir que Dios nos ha dado la información suficiente en las Escrituras. Con razón. La tarde que yo entregué mi vida a Cristo, Billy Graham estaba en la televisión y veía las cámaras y decía a todo el que estaba oyendo, asegúrate de ir a tu iglesia este domingo. La razón que él quería que la gente fuera a la iglesia el domingo es porque la iglesia de aquellos días era el lugar donde recibes la enseñanza de la Biblia. Para crecer tienes que aprender. Pero dice... Pedro dice en su carta de primera de Pedro que como niños recién nacidos debemos de desear la leche, la escritura no adulterada. Así pues, tenemos que aprender, para poder aprender tenemos que oír, y el oír nos dará el aprendizaje. Como dice el texto en Hechos 2, en el capítulo 2 y de los Hechos y verso 41 y 42 nos dicen que la en aquellos días había doctrina de los saduceos, doctrina muy liberal, pero ¿qué era la enseñanza de los apóstoles? Los apóstoles predicaban, hablaban y enseñaban con su boca a la gente lo que decía el Antiguo Testamento acerca del Nuevo Testamento, lo que había sucedido, porque para ese tiempo no tenían los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero los apóstoles y su doctrina estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento y las aplicaban al Nuevo Testamento. Esa era la doctrina de los apóstoles. Les quiero mostrar algo aquí. Capítulo 2 de los Hechos y unos versos para atrás al verso 14 que dice que después que Pedro había predicado y la iglesia lo escuchó y la gente que escuchaba estaba incómoda por aquellas enseñanzas y la gente se preguntaba qué sucedía. Verso 14 de Hechos 2. Pedro dijo, entonces Pedro poniéndose en pie dijo con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos de todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel. Es lo que dijo el profeta Joel. 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo que Pedro está aclarando que se está cumpliendo las antiguas escrituras de Joel. No que era que estaban hablando porque estaban emocionados y se sentían llenos de emoción, sino que Pedro les está mostrando el texto. Ahora veamos el verso 23. Pedro continuó, de acuerdo a lo que estaba diciendo, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuas y lo crucificaste, a cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, venía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró. Pedro y está diciendo que el rey David presentó testimonio proféticamente acerca de lo que ellos estaban viendo. Esto es maravilloso. La predicación apostólica era una predicación expositora, porque esto quiere decir que ellos leían el texto ellos mismos. Ellos dejaban que el texto explicara. Una predicación expositora cree en el poder del texto y la personalidad de la enseñanza. Así estás enraizada. No es como decirles, vean cómo yo puedo cantar y gritar y saltar, pero el poder debe estar en el texto mismo. Y yo se los explico y ustedes lo van a ver. Ese es el poder de Dios, de que ese poder va a cambiar las vidas de los oyentes. Así que para crecer tenemos que aprender, y para aprender tenemos que oír. Los apóstoles estaban predicando, así que les decían que Dios había enviado profetas y profetas en el Antiguo Testamento, y maestros y predicadores y pastores en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4 dice que Dios dio a algunos profetas, pastores y maestros. Así que predicaban, hablaban, y la gente escuchaba y las vidas cambiaban. Primera de Corintios capítulo 1 dice, Pablo dice, el mundo no conoció al Señor. Pablo dice, alabado sea el Señor por lo simple de su mensaje que cambia a los que creen. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Cómo creer en aquel quien no ha sido oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? En general, la gente crece por lo que oye y aprende. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es el verso 17 de Romanos 10. Uno de mis autores favoritos, que escribió un buen libro acerca de enseñanza y predicación. Se llamaba Al Mohler. Este libro que él escribió, yo le hago referencia, dice: en los días futuros la iglesia primeramente crecerá por su predicación. Cuando digamos que gente hablan a sus congregaciones, es generalmente hablan de la predicación. Hay ministerios en la iglesia, y no me refiero a esos ministerios en general, sino me refiero al ministerio específico de la predicación. Hablamos también de la música en la iglesia. A veces nos referimos a algo más superficial, que es raramente oyes que en alguna iglesia describen, en su mayoría, por el carácter y el poder del contenido de su predicación. La razón es que hay algunos predicadores modernos que no son siervos de la palabra. Quiero que vean que los apóstoles eran servidores de la palabra. Le hablaban a la gente lo que la escritura decía, lo que estaba escrito en sus libros. Para crecer tienes que aprender, y para aprender tienes que oír. El punto número 4 es, después de, tenemos que hacer esta decisión. Para oír, tienes que comprometerte. Para oír, tienes que comprometerte. Para crecer, tienes que aprender. Para aprender, tienes que oír. Y para oír, tienes que comprometerte. Veamos el verso 42 de Hechos 2. Dice: y perseveraban en la doctrina. Vamos a detenernos aquí. Y perseveraban. Continuaban, dos palabras. ¿Perseveraban en qué? En griego era pascualturejo. Quiere decir, perseveraban continuamente. En otras palabras, esto no es ninguna actividad que comenzaba y luego eventualmente se fueron o hacían otras cosas. Pues como alguien venga y diga, sí, yo recuerdo cómo funcionaba y yo antes estaba en la doctrina de los apóstoles. Ahora prefiero algo más dinámico. Yo pregunto, ¿qué puede haber más dinámico que la enseñanza de los apóstoles? Se oye rudo y raro. Es como decir, yo antes comía muy bien, pero mi mamá cocinaba muy sabroso, pero de repente decidí comer comida chatarra. Esto no te va a ser útil, porque así también tienes que continuar en la enseñanza de los apóstoles. Es algo interesante acerca de oír la voz. Una vez que dejas de oír la verdad por algún tiempo, comienzas a ensordecerte. Comienzas a quedar sordo, comienzas a imaginarte cosas que no son ciertas y hasta aseguras que son verdad. Es fácil de entender por qué. Porque oyes tantas otras voces y dejaste de oír la palabra de verdad, que es la palabra de Jesús. Entonces, si no oyemos continuamente, constantemente las palabras de las Escrituras, lo que vamos a estar oyendo nos va a hacer perder la influencia de la palabra. Algunas gentes muy apenas abren su Biblia y esperan que la palabra esperan que la palabra bíblica los cambie. No, esperan que sentir algo. Oh, esto es lo que me trae la palabra de Dios. Hay tantos chistes que han hecho algunas personas acerca de todo esto. Algunos dicen, pero en su mayoría, yo he descubierto, en lugar de estar comiendo comida chaparra, vamos a ver si alguien toma vitaminas. Y una persona cuando toma vitamina, no vas a esperar que tan pronto tomas aquella vitamina, vas a sentir un efecto. No, ese efecto va a tardar tiempo, pero vas a sentir efectos si tomas vitaminas. Así es la palabra de Dios. Así que yo les quiero recomendar, continúen estudiando la verdad de Jesús. No se detengan. Continúen estudiando y hacer de la verdad de Jesús tu prioridad. De otra manera, vas a caer en la categoría que Jesús dijo. En Marcos 4 dijo, cuando habló del sembrador, alguna semilla cayó en terreno pedregoso y otros recibieron la palabra que cayó en tierra buena. Pero los que recibieron la palabra como la semilla en pedregal, la reciben gozosos, contentos, pero cuando viene la persecución o los problemas, tropiezan y caen. Así que piensa lo que estamos diciendo. Piensa Cuando vas caminando, continúa estudiando, leyendo, meditando en el texto. Cuando tú perseveres en la escritura, te vas a encontrar que vas a perseverar en la vida, en la presencia de Dios. Así que si oyes una noticia como que el doctor te dice que tienes una enfermedad como cáncer, o parece cáncer, o tu empleador te dice que ya no te necesita, te vas a sentir desilusionado. Pero cuando lees la Biblia, encontré un verso en la Biblia, algo que dijo el rey David. Quiero compartirlo con ustedes. Salmo 56. David está escribiendo acerca de sus enemigos que lo rodean y está atemorizado porque le dicen cosas que no son verdades, acusaciones contra él. Quieren atacarlo. Aquí el rey David escribió el Salmo 56, dice: mis enemigos caerán porque Dios está conmigo. En Dios, y lo puse en paréntesis, en Dios yo alabaré a su palabra. En el Señor, una vez más dice, alabaré a su palabra. En el Señor yo confiaré. Esto lo encuentro fascinante. En el Señor yo adoro su palabra. En Dios yo adoro su palabra. Él ha dicho, oh Señor, yo he oído tu palabra y recibo tu palabra y te alabo continuamente porque Dios ha enviado su palabra aún sobre mí. Esto quiere decir que los problemas lo están apresionando, pero él reconoce el poder de Dios, que esa es su prioridad. Ahí dice la Escritura que hay tiempos para deleitarnos. Hay tiempos que son escasos porque se te escasan las cosas, como en la vida del rey David. ¿Qué es lo principal que vas a oír de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto es en el Juan 17. Así que todo esto para decirles, la enseñanza absolutamente dominó la vida de la iglesia primitiva. Y dominó la vida de los maestros. Categóricamente podemos decir que la iglesia primitiva estaba basada en la escritura. En su mayoría estudiaba la verdad bíblica. Y así continuaron ellos en las escrituras. Por eso es que nosotros estudiamos. Por eso es que nosotros enseñamos. Por eso es que siempre oyen ustedes, abran sus Biblias al capítulo Zoenzo. O porque cuando Pablo escribió a Timoteo acerca de cómo conducirse en la iglesia de Cristo, primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En la antigüedad había templos. Aquellos templos tenían un fundamento el templo estaba fundado en cuatro esquinas y en el centro tenían pilares. Los pilares del centro del templo sostenían toda la estructura del templo. Así que la iglesia consideraba la verdad como aquellos pilares consideraban y sostenían el techo de aquellos templos. Eso era, por eso se utiliza el término pilar. Por eso es que la escritura nos dice que el Señor mismo nos enseñará. El Señor nos va a enseñar, pero los incrédulos nos acusan desde mucho tiempo. A mí me han acusado de que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué tanto? Dicen que nos acusan de que alabamos a la iglesia, a la Biblia, que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y la Santa Biblia. No es cierto. Nosotros simplemente estudiamos la Biblia y confiamos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, oí de un hombre que se encontró con un Gideón. Sabía que este Gideón repartía Biblias y le dijo, ¿usted es miembro de los Gideones? Hay algunos Gideones que me estén escuchando a este momento. Si tú eres un Gideón, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Gracias por ser un Gideón. Un amigo le preguntó a su amigo que era un Gideón y le dijo, regálame una Biblia de esos Nuevos Testamentos. Y le dijo, ¿por qué un Nuevo Testamento? Dijo, porque me gusta utilizar ese papel de los Nuevos Testamentos de los Gideones porque ese papel, ahí puedo yo enrolar mis cigarritos, y así hago cigarros. Y el Gideón le contestó, yo te regalaré un Nuevo Testamento de los Gideones, pero con una condición, que antes que tú dobles o enroles tu cigarro, cuando sacas esa hoja, la leas por los dos lados. Así que fue el trato que hicieron. Así que este hombre comenzó a fumarse a Mateo, a Lucas, y fumó mucho tabaco, porque eran muchas páginas. Porque cuando llegó a fumarse el Evangelio de Juan, se encontró un verso maravilloso en el Evangelio de Juan que dice, uno de los versos más conocidos en la iglesia, que todos lo reconocemos, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hombre entregó su vida al Señor Jesucristo cuando leyó aquel texto. La palabra hace efecto, un efecto que te abre los ojos. La palabra de Dios es perfecta y hace cambio en el alma del que la escucha. Así que enséñate y madura. Oye la palabra para que le seas instruido. Cree y serás salvo. Y continúa en ella. Padre Santo, gracias por la palabra de Dios, que es no solamente libros y libros que la gente lleva o tienen en sus casas como los Gideones, sino que es un instrumento útil para toda la humanidad. Señor, danos tu instrucción para que podamos ser devotos a tu palabra desde el principio hasta el fin, para tu gloria, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Qué hermoso fin de semana hemos tenido. Esta es la afirmación del Calvario de Albuquerque, que es el fundamento de la iglesia. Nosotros lo hacemos aquí en Calvario de Albuquerque, es que enseñamos la Biblia palabra por palabra y creemos que esa enseñanza cambia vidas. Así pues, que el Señor nos lo bendiga. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando en alguna parte lejana de la capilla de Albuquerque y quiere comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico libre para usted, que es 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correo, pues dirija sus cartas al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, en zona postal 8-7.